Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Martín Lutero era un monje que trató de servir a Dios con todo su corazón, alma y cuerpo, pero cuando comenzó a leer la Biblia se dio cuenta que la Iglesia tenía muchas doctrinas que eran completamente contrarias a lo que enseña Dios en su palabra. Cuando hacía preguntas a sus profesores y los líderes de la Iglesia, ellos le reprendieron por ser un revolucionario y protestante. Después de mucha oración y análisis de la Escritura, Martín Lutero se convirtió en un seguidor de Jesucristo por fe, no por obras, como enseña la Biblia. Además, el 31 de octubre de 1517, él se armó de valentía y clavó en la puerta de la iglesia una lista de 95 doctrinas o tesis con las que él discrepaba por juzgarlas antibíblicas. Este acto, por el que casi es ejecutado, provocó el comienzo de la Reforma Protestante. Vamos a examinar la Reforma Protestante en esta edición de Temas Vitales. Mi invitado es el señor Joshua Cardoso, quien sirve como consejero de admisiones para el Colegio de Estudios Bíblicos. Señor Cardoso, bienvenido.
Muchas gracias. Es un placer para mí y un honor estar aquí nuevamente con ustedes en este día para recordar precisamente el 500 aniversario de la Reforma Protestante que comenzó en Europa y sacudió el mundo entero.
Comenzó en Europa y vamos a mirar los comienzos y después vamos a, creo que es muy interesante la parte de cómo llegó a Latinoamérica y cuándo y qué impacto tuvo muchos años posterior. Pero empecemos por el principio. Adelante.
Sí, Martín Lutero clavó sus 95 tesis, que ya es la historia de la Reforma, el día 31 de octubre de 1517 y dio inicio a un movimiento que se conocería como protestantismo, protestantes, reforma. Pero Martín Lutero no estaba actuando solo. Martín Lutero no estaba actuando como una persona que inventó, vamos a decir, algo nuevo realmente en la iglesia, sino que muchas personas venían por mucho tiempo ya demandando reformas, demandando cambios en la iglesia. Si nos vamos hacia atrás, hacia el siglo XII, tenemos en Francia un rico comerciante llamado Pedro, pudiéramos traducir como Pedro Valdés, el nombre en francés yo no sabría decir, Pierre something. Y este hombre, como él era rico, hizo lo que la mayoría no podía hacer en aquel tiempo. Él ordenó que le tradujeran las Sagradas Escrituras para él poder estudiarlas en su propia lengua. Y fue realmente la primera traducción de la Biblia fuera del latín. Entonces, él leyendo la Biblia, realmente experimentó una conversión evangélica y él comenzó a predicar lo que él estaba descubriendo y se creó todo un movimiento. Cuando el movimiento se volvió grande y comenzó a desafiar las estructuras del momento, pues fue perseguido, fue duramente perseguido y muchos de estos desaparecieron o se escondieron. Pero siempre quedaron muchas de estas personas conocidas como los Valdeses, incluso hasta la época de la Reforma. Después tenemos en Inglaterra un personaje que es muy importante, llamado John Wycliffe. No sé si lo pronuncio bien tampoco. Él era un profesor, teólogo, filósofo en Oxford. Y él fue el primer traductor de la Biblia al idioma inglés. Ese es muy importante porque ayudó mucho a la formación del idioma inglés. Después las ideas de él también llegan hasta Bohemia. Y allí en Bohemia tenemos a Jan Hus, o Hus, como le quiera decir. Realmente nosotros no hablamos checos, no importa si lo decimos bien o no. Pero él era también un profesor de la Universidad de Praga él comenzó también a estudiar la Biblia y llegó a una serie de conclusiones muy semejantes a la de Lutero. Pero él fue condenado a muerte, incluso en contra de las garantías que le habían dado, y eso provocó una rebelión violenta en Bohemia, lo que hoy sería Checoslovaquia, y entonces hubo una guerra allí, que murieron miles de gentes en esas batallas. Incluso en tiempos recientes, después del Concilio Vaticano II, si acaso, se han hecho ciertos cambios. Incluso algunos papas de la Iglesia Católica han pedido disculpas por la manera que trataron a este hombre, a Jan Hus, y todo lo que provocó después esta rebelión. Así que estas ideas, Hus, cuando fue sentenciado a muerte, él... de cierta manera profetizó, no quiero decir que era un profeta al estilo de la Biblia, pero él dijo que no iban a poder por siempre callar la voz de los reformadores, que iba a venir alguien que no iban a poder callar. Y esto sucedió 100 años después, cuando Martín Lutero llega a las mismas conclusiones. Incluso en el tiempo de Lutero hay humanistas como Erasmo que están pidiendo cambios en la Iglesia Católica. Él decía que la Iglesia Católica necesitaba una reforma moral desde sus más altas esferas, incluyendo el papado. Y esto es muy importante porque Erasmo no era propiamente un sacerdote, no era el clero, era un humanista. Y él, una persona que era parte del movimiento el Renacimiento, él estaba muy interesado, como parte de todo este movimiento, en ir a las fuentes originales de los documentos latinos, griegos y toda esta cultura, y él en su interés tradujo o publicó el Nuevo Testamento en idioma griego. Y esto fue muy importante porque después de tal vez un milenio, ahora los profesores de las universidades tenían en sus manos por primera vez el Nuevo Testamento, no en latín, sino en griego, y podían leer directamente en el idioma original del Nuevo Testamento. Y esto fue un impacto tremendo, y realmente esto se vio rápidamente. Erasmo publica su Nuevo Testamento en 1516, en 1517 Lutero clava sus 95 tesis y la basa precisamente en la traducción que Erasmo hizo por ejemplo, una palabra que Lutero no le llamó la atención, es que el Evangelio comienza diciendo que arrepentíos y creed en el Evangelio, y él se dio cuenta que la Escritura no dice que hagan penitencias, sino que tu deber es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y esta es la tesis central de toda su protesta.
Perdón, me perdí en algo. Erasmo lo tradujo, el Nuevo Testamento está escrito en griego.
Sí, perdón, fue una mala usar, pero él lo reeditó otra vez en el griego, estaba desconocido. Él fue a las fuentes originales y publicó el Nuevo Testamento en griego.
Pero,
y los académicos no tenían acceso a los manuscritos en griego, pero este movimiento de Renacimiento... dijo, vamos a ir a leer a los autores originales, vamos a ir a leer las lenguas originales y saber si realmente nos están diciendo lo que estamos leyendo en las traducciones.
O sea, nadie tenía acceso a una Biblia en griego.
No tenían acceso a la Biblia en griego, que la circulaba era la Vulgata Latina, y que estaba en latín precisamente, y era desde los tiempos de Jerónimo, que fue el traductor por allá por el siglo IV, V.
Okay, wow, eso sí cambió mucho. Muy bien, estamos hablando de los hombres que previos muchos de estos a Lutero, Dios usa hombres en su como Esther en el libro de la Biblia, cada uno en su etapa para cumplir con su misión y el propósito de Dios, y cada uno en efecto dominó, ayudaron a que, o sea, Lutero no fue independiente.
Lutero no inventó, como diríamos nosotros, la rueda. No. Realmente lo que pasa es que cuando llega el tiempo de Lutero, hay una serie de condiciones que se dan que permiten que esa reforma que mucha gente estaba proponiendo hacía tiempo se diera lugar. No. Una de ellas, la pérdida de credibilidad del papado. El prestigio del papado estaba en el suelo. Habían tenido dos o tres papas por por ocasiones que se disputaban quién era el verdadero papa. Había papas que habían estado bajo el control del rey de Francia, prácticamente prisioneros del rey de Francia. Entonces, ¿quién era el que gobernaba la iglesia? ¿Era el rey? ¿Era el papa? ¿Cuál era el verdadero papa? El lujo, la riqueza del clero contrastaba con la pobreza. Entonces, ellos perdieron mucha prestigio, mucha credibilidad durante toda esta época. Okay. Entonces, no solamente eso, tienes también que el Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico, como se le llamaba, que comienza por allá por el año 900 algo, después de los reyes de Francia, Carlomagno y etcétera, tiene cierta influencia, comienza este imperio con Otón I, y que es, no podemos decir bautizado, como se dice, cuando el Papa le da la bendición al gobernante. Ahora, okay. Se me fue de la palabra a la mente.
Ungirlo.
Sí, algo así. Otón, y entonces comienza esta alianza entre iglesia y Estado de una manera muy, muy específica ahora bajo este imperio, aunque no se sabía quién era quién gobernaba más, si el Papa o los reyes, siempre estaban fajados por tener el control. El asunto es que este imperio tiene muchas divisiones en dentro de su frontera. Hay muchos territorios controlados por príncipes y por señores, y entonces eso permitió también que la reforma avanzara, porque no había un control absoluto sobre todos los territorios. Entonces unos se declararon protestantes, otros católicos, y se creó una ambivalencia. Pero en esa ambivalencia, aunque el Papa quisiera perseguir a los protestantes, no podía, porque el emperador tenía interés en mantener unido al imperio, porque tiene en su frontera la amenaza de los turcos. Y entonces él no puede darse el lujo de enemistarse contra algunos príncipes que apoyan a Lutero y a los protestantes, porque no puede crear una guerra interna cuando tiene al enemigo en la frontera. Entonces, eso le hizo que se echara un poco al lado, y aunque no simpatizara el emperador con la causa protestante, pero no podía formar una guerra civil dentro del imperio. Entonces, eso ayudó a que las ideas pudieran seguir corriendo.
O sea, ayudó en el sentido de que no se opuso, ¿no?
Bueno, él sí se oponía, el emperador, y el papa también. Pero al emperador tener esta situación tan complicada, esta jugada política tan complicada, él no podía ponerse a perseguir a los protestantes.
Oh, okay. Entonces,
porque necesita integridad en su imperio, porque tiene la amenaza turca en la frontera.
Okay.
Pero además de esto, hay una cosa que ayuda mucho a la reforma, aparte de la Biblia o el Nuevo Testamento de Erasmo en griego, es la prensa de Gutenberg. Hacía poco reciente que este hombre había ideado este instrumento, esta tecnología, que realmente es la que inicia las comunicaciones en masa. Creemos que el Internet es el que inventó la comunicación en masa, pero no fue el Internet. Fue Gutenberg con su prensa, comenzó a darle un nuevo giro a las comunicaciones. Y precisamente la reforma la que la lleva a la importancia que la prensa escrita tomó, porque los reformadores, comenzando con Lutero, se dieron de cuenta de que debemos correr las ideas. Y cómo hacerlas llegar al pueblo es a través de imprimir. Imprimir la hoja escrita. Y Lutero imprimió varios libros.
Muchos.
E incluso la Biblia de Lutero está en el museo todavía.
Ahora, ¿Gutenberg es en qué país?
Fue dentro de la frontera del mismo imperio. No estoy seguro si los mismos, lo que se puede considerar Alemania hoy, sí, o no. No estoy seguro dónde exactamente. Pero el asunto es que esto se comenzó a esparcir por otras ciudades, sobre todo donde hay universidades y donde hay ciertos grupos intelectuales. Que, por cierto, la reforma se movió muy rápidamente. Comienza en... Lutero era profesor de la Universidad de Wittenberg. Y cuando se traslada a Inglaterra, la discusión comienza precisamente en los terrenos de la Universidad de Cambridge, en la llamada taberna de White Horse, el caballo blanco. Ahí se reunían profesores y estudiantes a debatir los escritos de Lutero que estaban llegando. Entonces vemos que la reforma realmente comienza en el ámbito intelectual, en el ámbito académico, y desde allí los predicadores la lanzan a todo el público. Y esto nos da una idea de cuán importante es la educación educación. Las ideas siempre bajan de la clase alta intelectual al pueblo. Nunca van al revés. Entonces, es importante que notemos eso.
Por eso le invité a usted, Joshua Cardoso, del Colegio de Estudios Bíblicos. La educación es súper importante. Y vamos a mencionar en el siguiente segmento donde usted va a estar dando una de las charlas en el evento que van a tener a finales de mes en Christ Evangelical Presbyterian Church. Vamos a mencionar eso en breve, pero siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales. Escuchamos a Querubín con ¿Qué harías tú? Estamos con usted en el programa de Temas Vitales y estamos solo en el primer segmento. Hay mucha información que nos tardaría en 3 horas. Bueno, incluso lo van a hablar más en este evento. Estoy con Joshua Cardoso del Colegio de Estudios Bíblicos. Usted con varios otros se han organizado para este evento. Pueblo de Houston, celebremos el 500 aniversario de la Reforma Protestante.
Sí, queremos hacer una celebración en español. Realmente hay muchas celebraciones este año a lo largo de no solo de Norteamérica, sino de todo el mundo. Y queremos simplemente hacer algo en español para que los interesados que no hablan inglés, que no pueden oír otras conferencias, pues participen, tengan una idea. El señor Tim, no me acuerdo su apellido ahora, que es el rector del seminario reformado, va a estar hablando, va a hacer una pequeña síntesis de histórica el viernes en la noche y vamos a ver la película de Lutero, los que quieran llegar. Y el sábado, entonces, en la mañana vamos a tener 5 exposiciones cortas sobre los 5 solas de la Reforma. Yo voy a estar hablando, como usted bien dijo, a la primera de ellas, que va a ser sola escritura. Voy a mencionar algo aquí. Pero creo que teníamos un comentario que...
Sí, señor Osman dice: Maestro López, bendiciones, me dio una clase en CBS Métodos de Estudio Bíblicos, saludos a la hermana Dolly. Bueno, no es López, es Joshua Cardoso, pero es también del Colegio de Estudios Bíblicos.
Sí, saludos a López si nos está mirando. pero qué bueno que mencionó la clase de Métodos de Estudio Bíblico, precisamente eso fue lo que hizo Martín Lutero y es el origen de nuestras clases de Método de Estudio Bíblico. Lutero leyó el Nuevo Testamento en griego y ahí fue lo que dijimos ahorita, él se dio cuenta que decía arrepentidos. Uh-huh. Y no era lo que la traducción latina decía, hacer penitencias.
Oh, eso era,
So, él comenzó a hacer un estudio de las palabras para llegar al verdadero sentido del texto.
Oh.
Y lo que hacemos en la clase de Método de Estudio Bíblico precisamente es enseñar a las personas el método histórico o gramático histórico de interpretación. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Qué debes considerar? ¿Qué tipo de pregunta le debes hacer al texto? ¿Dónde vas a buscar referencias en griego de aquellas palabras claves, etcétera, etcétera? Entonces, no inyectar tu idea, no inyectar la idea de la cultura en lo que la Biblia dice y después decir la Biblia dice tal cosa y la Biblia tal vez ni siquiera dice algo parecido. Aquí es lo muy común, no solamente en la época de Lutero, sino todavía en este día. Lutero tuvo que luchar duro, él mismo lo dice, no tengo la copia textual de su, pero él dice que él tuvo que luchar día y noche con el texto. ¿Por qué? Porque la cultura nos pone lentes, nos crea conceptos, y esos conceptos nos hacen ver y nos hacen entender cosas que realmente no son la manera correcta. Lutero, un hombre de su tiempo. Él entró al convento cuando una tormenta lo sorprendió y él le prometió a Santa Ana que si se salvaba, se hacía monje. Todo eso son cosas normales de su época, donde una persona que cree que va a morir y que se va a encontrar con el juicio de Dios, dice, ¿qué hago para ser salvo de este juicio? Bueno, Lutero encontró, después de mucha lucha, después de ir al confesionario por hora y hacer penitencias y flagelarse y una serie de cosas, y él seguía sintiendo culpable y sentía siendo que era pecador. Entonces él a su superior le dijo, bueno, que okay, vamos a ponerte a enseñar la Biblia. Y enseñando Romanos, él fue que descubrió todas estas cosas. Ahora, cuando él descubre estas cosas, él no solamente da el primer paso hacia el método correcto de leer, de estudiar la Biblia, sino a la creación de lo que hoy llamaríamos la consejería bíblica. Él escribió una carta al mismo día que él le clavó las 95 tesis a su superior, un arzobispo, allí en Alemania, y él dijo estas palabras, escuche bien, lloro el malentendido grosero entre la gente que viene de esos predicadores, de los que venden indulgencia. Evidentemente, las pobres almas creen que cuando han comprado cartas de indulgencia, se les asegura su salvación. Entonces, dirigiéndose directamente hacia el cardenal, él dice, las almas confiadas a tu cuidado, o sea, porque él era el superior, excelentísimo padre, como se llama en la Iglesia Católica, son así dirigidas a la muerte. Por todas estas almas tienes una cada vez más creciente y pesada responsabilidad. Por tanto, ya no puedo callar en este tema. Entonces, aquí hay un conflicto pastoral. No es que Lutero quería ser líder de una causa, formar una revolución, porque eso era exponerse a la muerte, a los poderes establecidos en el momento, civiles y religiosos. Y Lutero era un simple monje, pero su preocupación por las almas de sus feligreses lo lleva a protestar contra esta venta de indulgencia que engaña al pueblo, que le dice a la gente que tú puedes pagar dinero por tu salvación y aquí tienes un papel que dice que tú eres salvo. Ya tú pagaste tu pecado. Y la Biblia es muy clara al decir que somos comprados por no por plata ni oro, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces Lutero entiende estas cosas y protesta ante sus superiores. este abuso de la iglesia de engañar a la gente para sacarle dinero, y lo que realmente querían era financiar la Basílica de San Pedro, famosa en Roma.
Me gusta la película que van a mostrar en el...
Sí, la película es excelente.
Es excelente porque yo la vi y cuando la vi, wow, es bueno entender la historia porque sabemos por qué estamos aquí, cómo llegamos a donde estamos. De paso, no mencionamos las fechas, son 27 y 28 de octubre y va a ser en Christ Evangelical Presbyterian Church, ese evento del viernes y el sábado.
Sí, está cerquita por ahí de IKEA.
Del Katy Freeway. Ok, entonces si quieren más información pueden llamar al 713-859-5131. El pastor Julio Barquero es uno de los que está organizando ese evento. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, tenemos a Lutero encontró pasaje en la Escritura que de como Romanos 1:16-17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es el poder para la salvación? Es el Evangelio. Uh-huh. No es tu rito, no es tu acto. ¿Por qué? Porque es la declaración de Dios. Y la palabra de Dios que creó el universo tiene poder para salvar a las personas. Claro, podemos explicarlo más adelante, pero no tenemos ahora el tiempo para ir al detalle. Ahora, el asunto es que Lutero siente este conflicto de la justicia de Dios y su injusticia. Uh-huh. Y no puede encontrar paz. Y entonces lee esto una y otra vez. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Cómo es posible que se revele en el Evangelio? Pero él llegó a entender, leyendo precisamente el libro de Romanos, por ejemplo, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Lutero comenzó a entender que no se trata de tu justicia, de mi justicia, de la justicia de ningún hombre, porque todos evidentemente somos pecadores, somos culpables, estamos sucios y nuestra conciencia nos lo dice claramente. Uh-huh. Él entendió que la justicia es imputada, viene de afuera, viene de otro, viene de Cristo, viene del que murió por nosotros y pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó nuestra culpa, nosotros recibimos su justicia. Ahora somos declarados justos delante de Dios. Eso es lo que quiere decir justificado. Un término legal que simplemente quiere decir que Dios nos declara justo porque otro pagó el costo, vamos a decirlo así, de nuestra maldad, de nuestro pecado.
Saludos también a Erika Lee desde Argentina que nos está escuchando. Gracias, Erika, por ese saludo y dice, les amo, gracias. Y ahora pasemos a esto. La educación es uno de los efectos, ¿no?, de la reforma, pero también...
Sí, hay muchas cosas. Efectos que no podemos ni siquiera mirar. Solamente quería decir, antes de llegar allí, que precisamente porque Lutero tuvo toda esta lucha, él comenzó a entender a las personas en su lucha, en su necesidad de consejería, y él les aconsejaba con la Biblia. Él mismo definió la práctica pastoral, dice así que en estas palabras, hablando en Gálatas, si soy ministro de la palabra, predico, consuelo a los quebrantados de corazón y administro los sacramentos. Así que vemos que la labor del pastor es predicar la palabra, administrar los sacramentos, pero también es aconsejar, aconsejar con la Biblia. Entonces, esa idea de que el psicólogo te va a resolver tu problema, eso no es bíblico, no es de la reforma, no es evangélico. El psicólogo no te va a resolver tu problema. Dios te va a ayudar a resolver tu problema. Pero hay consecuencias negativas de nuestros malos actos. Y hay que saber cómo lidiar con ello.
Y un buen consejero debiera usar la Biblia para mostrarle, ¿en verdad?
Exactamente.
Si nosotros fuéramos directo a la Biblia, no necesitaríamos consejeros. Porque
no, es que realmente todos los problemas emocionales se derivan o son un problema físico y necesitan medicación, o son problemas del alma relacionados al pecado y necesitan corrección, arrepentimiento, tiene cambio del estilo de vida. Y entendimiento de la verdad para saber que somos perdonados en Cristo y lidiar con la culpa que eso produce. Ahora, la reforma nos trajo de vuelta a la Biblia. Creo que lo más importante. Todo comienza por ahí. No hay ningún movimiento espiritual que sea verdadero separado de la Biblia. Si usted quiere decirme que usted recibe visiones, sueños, cualquier cosa y no predica la Biblia, usted simplemente es un farsante.
Okay, vamos a mirar más de lo que el impacto de la reforma. Estamos con Joshua Cardoso del Colegio de Estudios Bíblicos y también estamos a mitad del programa. Si usted quiere llamar y hacer preguntas, llámenos al 713-520-7900 o puede también hacer su pregunta en Facebook si nos está acompañando en Facebook. Seguimos con esta Promesas de la Biblia, de Alberto Motesi.
La Biblia como consejera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, 24. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30, 21.
Estamos con usted en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y vamos a seguir mirando los 500 años de la Reforma Protestante, cómo cambió el mundo entero. Y vamos a llegar, esté preparado, porque yo aprendí cuando me mandó las notas Joshua Cardoso de cómo llegó a Latinoamérica cientos de años. La reforma tardó 300 años
para comenzar a llegar.
Okay, no vamos a llegar.
Vamos a ver si tenemos tiempo. Vamos a tener que correr mucho.
A ver, pero
quiero hablar brevemente del impacto de la reforma. Mencionamos que la reforma nos trajo de vuelta a la Biblia. La Biblia había estado oculta del pueblo por tal vez un milenio o más. Entonces, los reformadores realmente fueron predicadores y maestros de la palabra de Dios. Fueron otras muchas cosas, tal vez fueron reformadores sociales, fueron gente que se involucró en las artes, en la ciencia y muchas otras cosas. Pero más que todo, ellos fueron predicadores de la palabra de Dios, porque las reformas sociales no van a cambiar nada. Si la Biblia, si la palabra de Dios, si el mensaje de Dios no es predicado y el hombre es transformado desde adentro hacia afuera, no, usted puede cambiar los gobiernos, usted puede cambiar las leyes y no va a resolver nada, el problema va a seguir. Entonces ellos trajeron esta reforma que trajo primeramente la Biblia, la interpretación literal del texto. Antes se alegorizaba el significado y la gente comenzaba a ver significado y lo que a ellos se le ocurría en el texto, y todavía tenemos personas que hacen eso hoy. Pero los reformadores entendieron que un verdadero movimiento espiritual no se trata de ritos, sea del catolicismo o sean los ritos nuevos de los evangélicos. No se trata de emocionalismos, que también los había en aquella época, si no se trata de la verdad de Dios. La verdad es la que tiene poder para cambiar a las personas y la sociedad. Y de la respuesta que nosotros le damos, nuestra responsabilidad a la verdad a que estamos siendo expuestos. Esa es la manera de correr el velo de la oscuridad, exponiendo a las personas a la verdad de Dios, les guste o no les guste. Y nosotros vamos a dar cuenta también a Dios si conocemos la verdad y no la predicamos porque no queremos ofender, entre comillas, al pecador. La otra cosa importante que trajo la reforma fue la libertad. La libertad comienza con la libertad de conciencia. Cuando Lutero se tuvo que presentar a la dieta delante del emperador en el año 1521, allí estaba el emperador. Imagínese usted que se tiene que enfrentar al máximo dirigente o gobernante del país, en este caso del imperio, que era más grande, se tiene que enfrentar a los príncipes, se tiene que enfrentar a los líderes de la iglesia, a todo el mundo, y ellos, él creyó que iban a debatir lo que él había escrito y ellos no estaban interesados en debatir nada. Ellos le dijeron, ¿estos son los libros que tú escribiste? Sí. ¿Te retracta de lo que has dicho o no te retracta? No hay nada que discutir, no hay nada que dialogar. ¿Ve? Entonces, Lutero, después de haber considerado, él dijo estas palabras que son historia. No puedo ni quiero retractarme a menos que se me pruebe. No es que él no quería retractarse, a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura. Esta es la autoridad suprema. O por medio de la razón que estoy equivocado. Si ustedes me pueden demostrar por medio de la Escritura, de una forma racional, que yo entienda que estoy equivocado, yo me retracto. Pero si ustedes no pueden, no me puedo retractar. Es lo que Lutero está diciendo. No puedo confiar en las decisiones de los concilios ni de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Lo estamos viendo cuando tenemos tres papas, dos papas, que todos dicen que son papas. Mi conciencia está sujeta a esta palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. No es honrado actuar contra la conciencia. Cuando la conciencia está informada por la palabra de Dios, usted tiene una autoridad muy grande sobre la cual pararse. El mundo puede estar en contra de usted, pero usted dice, Dios dijo esto, y como Dios lo dijo, mi conciencia está sujeta a la autoridad de Dios, y no importa quién lo haya dicho. Y usted tiene ahora en las noticias, hoy mismo yo acabo de oír, que el Papa Francisco, ayer o antier, ayer creo que salió la noticia, no sé si fue ayer que lo dijo, en la celebración del 25 aniversario del catecismo de la Iglesia Católica, dijo que la pena de muerte no es compatible con el Evangelio en ningún caso. Y precisamente están celebrando algo que Juan Pablo II dio por hecho, y la doctrina que habían sido firmadas por Juan Pablo II hace 25 años, que él admitía que en ciertos casos la pena de muerte es válida. Pero como ellos cambian de ahora para ahorita, un papa dice una cosa y otro papa dice otra cosa, y lo peor no es que contradigan a otro papa, es que está contradiciendo la Biblia, porque Dios ha entregado la autoridad al gobierno para hacer justicia aun cuando llegue a la pena capital en algunos casos. Que el gobierno lo usa mal, que abusan de su poder, eso es otra materia y podemos discutir ese asunto. Pero decir que siempre es un error está contradiciendo no solo a los papas anteriores, sino que está contradiciendo la Biblia. Entonces, aquí tenemos el problema de la Iglesia Católica, que ellos evolucionan en sus creencias, ellos cambian en sus creencias, y lo que puede ser bueno hoy puede ser malo mañana. Entonces, nadie sabe realmente sobre qué terreno pararse. Esto, por eso los protestantes creemos en la autoridad de la Biblia solamente. Cuando yo era joven, que ya no lo oigo mucho, se decía, la Biblia es la única regla de fe y práctica. Es la apelación final a toda disputa teológica, la autoridad suprema en la iglesia. No es el Papa, es la Biblia, que es la palabra de Dios.
Y no es el pastor tampoco.
Y no es el pastor ni la interpretación del pastor. Ese principio se conoce como sola escritura y es de lo que yo tengo que hablar en esta conferencia.
Ahora, otro, y para avanzar más rápidamente, el matrimonio. Martín Lutero era
monje. Pero al salirse de la iglesia católica, porque ellos mismos lo sacaron.
Es un milagro que no fue ejecutado.
Bueno, porque el príncipe de su territorio lo secuestró y lo escondió. Y en ese tiempo él pudo traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán. no solamente dándole la Biblia al pueblo, sino creando el alemán realmente. Bueno, había muchos dialectos alemán, pero él los unificó y le dio forma con la traducción del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos esto.
O sea, estaba secuestrado y después se casó después de eso. Porque
sí, después
ya...
con una ex monja también que había huido del convento. Y tuvieron como 6 muchachos. Así que Lutero tenía una vida muy ocupada. Él era padre, muchas cosas. Bueno,
escritor de himnos también,
sí,
el himno.
Sí, él le dedicó mucho tiempo a la música. Sí. Bueno, la reforma afectó todas las áreas de la vida, primeramente la educación, porque los reformadores entendían que necesitamos conocer la palabra de Dios para salir del error. Y para conocer la palabra de Dios necesitamos aprender a leer y escribir, que la mayoría del pueblo no sabía. Eso era un lujo de los ricos y de los monjes. Entonces, ellos, los reformadores, llevaron la educación al pueblo. La educación pública no la inventaron los ateos ni los liberales, la inventaron los cristianos, lo que inventaron los reformadores. Ellos llevaron la educación al pueblo. Y eso cambió la cosmovisión del pueblo. Eso también llevó a que los reformadores predicaran sobre la ética, sobre el sacerdocio universal del creyente. Y el sacerdocio universal del creyente dice que todos somos sacerdotes delante de Dios. No hay una clase más importante y el pueblo menos importante. Entonces, no, el trabajo de los sacerdotes no es el importante y el del pueblo no tiene valor. No, toda obra hecha delante de Dios con honradez tiene valor y tiene dignidad. Eso es lo que se llama en la historia ética protestante del trabajo. El sacerdote tiene una responsabilidad y Dios le va a pedir cuenta al pastor, al predicador, si hace su trabajo bien hecho. Si se toma 8 o 10 horas para estudiar la Biblia y no pararse a hablar tontería el domingo por la mañana, Dios le va a pedir cuenta. Y quiero que me escuche bien. Pero Dios le va a pedir cuenta al empleado también si roba de su empleador.
Tiempo.
Si su tiempo, los beneficios de la compañía y una serie de cosas. Honrar a Dios significa hacer las cosas que me tocan hacer bien. Lo que Dios me ha puesto para hacer. Y esa mentalidad cambió las naciones que aceptaron el protestantismo y la Europa Occidental se fue enriqueciendo más y más y a medida que se iba haciendo más y más rica, se iba haciendo más poderosa y por eso pudo colonizar la gente que salió de Europa el resto del mundo. Ahora, el problema que tenemos es que a veces malentendemos todas estas cosas porque a los políticos les conviene engañarnos, pero la reforma con esto promovió también la división de poderes del gobierno. La reforma te dice que el hombre es, sí, digno porque es hecho a la imagen de Dios, pero también te dice, tú eres un pecador. Y el poder absoluto en las manos de un hombre lleva a la tiranía y a la corrupción. Así que vamos a dividir el gobierno en las ramas ejecutivas que tenemos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Eso es pensamiento directo de la reforma. Tenemos también... el matrimonio y la familia, como ya usted mencionó, una familia, una nación que tiene familias fuertes, hogares establecidos, es una nación sana y fuerte. Usted quiere destruir una nación, destruye a la familia. Precisamente eso es lo que están tratando de hacer algunos. Tenemos, por ejemplo, que Calvino enseñó que la ley es el rey. No es que el rey es el que tiene la autoridad suprema, sino la ley. La ley viene de Dios y todo hombre debe someterse a la ley. No hay favoritismo. Esa es una idea que viene de la Biblia directamente. Así que si usted quiere mirar, si usted se pone a pensar con cuidado, no vamos a tener tiempo para entrar en esto hoy, pero si usted nota con cuidado, todas estas cosas que la Biblia enseña, tanto la importancia de la propia Biblia, la libertad de conciencia, la familia, la propiedad privada, el respeto al derecho ajeno, como le llamó Benito Juárez, están bajo ataque hoy en Occidente por gente que pretende ser progresista, pero que en realidad no son progresistas, son retrógrados porque nos quieren lanzar de vuelta a la época de la oscuridad y a la época de la dictadura. Así que no se deje engañar por los cantos de sirena. Se lo dice a alguien que nació dentro del marxismo, crecí dentro del marxismo, crecí dentro de un gobierno socialista y eso todo es un engaño. Es un engaño, un canto de sirena para entretener a los pueblos mientras un grupo pequeño de personas controla el poder y le establece una dictadura. Así que lo que está sucediendo en Occidente hoy es la pérdida de los valores cristianos, porque los valores de la Reforma están bajo ataque por los incrédulos y por muchos que enemigos del Evangelio, que les conviene eliminar la influencia del Evangelio en la sociedad.
Tenemos 15 minutos y gracias a cada uno, Raquel Alfaro y el licenciado Chávez y Eri Mendoza Martínez, perdón. Gracias por sus comentarios aquí en Temas Vitales en Facebook. Y vamos a el último segmento, mirando cómo la historia del protestantismo llegó a Latinoamérica. Siga en sintonía de Temas Vitales.
Si hay luces en el fondo de tu alma, es el calor de una mirada, una sonrisa, un está bien. Si en cambio hay una herida que no cierra, fue que alguien dejó huellas que marcaron tu niñez. Es que somos el reflejo del amor, o la duda que sembró la incomprensión. En la palabra puedes ver la salvación, hay de las alas que te lleven hasta el sol. Sepas elegir, más todo puede ser mejor.
Eso fue la música de Evelyn Córdoba en La Palabra. Y solo tenemos unos 13 minutos y vamos a ver si aprovechamos, porque esto está súper interesante. Hay mucho más que hablar, pero en este segmento vamos a mirar. Si recién sí, nos acompaña.
Tenemos que cortar mucho la.
Le duele mucho a Joshua cortar tanto, pero bueno, está Joshua Cardoso.
Bueno, lo vamos a invitar a que vayan al colegio y
eso.
Estudien.
Pero esto no va a ser el colegio.
No, eso no va a ser el colegio.
¿Qué va a ser en el colegio?
Yo estoy invitado a participar, pero el colegio tiene su propio programa. Esto
okay.
No tiene que ver con
pero,
el colegio.
Pero específicamente acerca de Reforma van a hablar en el día.
Vamos a hablar el día 27. Vamos a poner la viernes 27 la película de Lutero y una pequeña introducción histórica.
Esa película es fascinante.
Y después para aquellos que no tienen tiempo de leer un libro, yo preferiría que leyeran el libro, ¿no? Por ejemplo, hay muchos libros de Lutero, pero ahora tenemos libros también en español. Aquí pueden tener un ejemplo.
Uh-huh. Este ¿cómo se llama?
Una biografía de Lutero, se llama La heroica valentía de Martín Lutero, escrita por Stephen Lawson,
okay.
Recién publicado. Mucho de lo que pueden leer o de lo que pueden descubrir acerca de Latinoamérica está en este libro que se llama El poder de la palabra para transformar una nación, de Miguel Núñez, a quien muchos de ustedes seguramente han visto en la televisión aquí en Houston. Pero la idea es la siguiente: el evangelio, el protestantismo, no llegó nunca a Latinoamérica durante el tiempo de la colonia. Totalmente cerrado. La Inquisición llegó incluso antes que el protestantismo. En el año 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis y comienza el movimiento, ya ese mismo año en Cuba cae la primera víctima de la Inquisición. No, ni siquiera había protestantismo. Era la persecución contra los judíos y contra cualquiera que profese una idea diferente a la establecida.
¿Por qué la Inquisición no llegó a Alemania y a donde estaba el Martín Lutero y solo a
Bueno, por la división que había en el imperio y si los príncipes apoyaban el movimiento reformado, ellos no tenían acceso a gobernar. Los príncipes tenían control sobre sus territorios.
Eso estaba dividido en dos.
Eso precisamente en dos, fue lo que ayudó
este y oeste, digamos.
Varias regiones. Pero en Latinoamérica no sucedió así. Entonces, la Inquisición establece en el siglo XVI varias oficinas, una en México, otra en Lima, Perú. Después, a principios del siglo XVII, una en Cartagena. Y así, pues, ellos bloquearon todo intento de, no solamente de reforma religiosa, sino de cualquier idea diferente a la que viniera de España. España tenía control absoluto sobre las colonias y Portugal sobre el área de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos al siglo XIX, comienzo del siglo XIX, 1810 en adelante, los libertadores de América, estamos hablando de Bolívar, estamos hablando de San Martín, Santander, todas estas personas, ellos tienen influencia de la Ilustración y ellos miran que el pueblo es analfabeto, ellos miran que las grandes masas de la población son analfabetos y como ellos tienen estas ideas liberales, ellos miran hacia los Estados Unidos, recién formada la Constitución de los Estados Unidos, hacía tal vez 40 años, y ven el progreso de la nación americana, ven hacia Europa Occidental, ven el progreso de las naciones de Europa. Inglaterra se había convertido en un imperio prácticamente de la noche a la mañana por el impacto que tuvieron las ideas reformadoras. Y entonces ellos dicen, nosotros queremos para nuestros pueblos progreso. ¿Qué hay que hacer? Hay que educar a las masas. Entonces ellos invitan, de hecho, el presidente, creo que fue el primer presidente de Argentina, Bernardino Rivadavia, sí, y su ministro Martín Rodríguez, ellos invitaron a Diego Thompson, un bautista inglés que era experto en educación pública. En aquella época estaba de moda el método de Lancaster, Joseph Lancaster, uh-huh, creo que se llamaba, de educar a las masas a través de monitores. Uh-huh. Instruye a las personas más listas, más inteligentes, y ellos te van a ayudar a seguir corriendo la educación. Y entonces ellos lo invitan. Él trabaja en Argentina por 3 años, entre el 1818 y el 1921, establece el sistema de educación pública. Los argentinos están tan contentos que le otorgan la ciudadanía argentina.
Oh, wow.
Y Diego se mueve, entonces invitado por el libertador de Chile, no sé pronunciar bien su nombre, Bernardo O'Hagan, creo que está un tiempo en Chile. Entonces es llamado de Perú por el libertador San Martín. Uh-huh. Y él llega a Perú y establece también, así que al menos...
Educación,
el método de educación. Pero el libro para educar y enseñar a la gente a leer fue la Biblia.
Amén.
Así que él fue muy astuto, él introdujo la Biblia en donde el pueblo no tiene acceso a la palabra de Dios. Y así compuso los cimientos. Demoró mucho tiempo, pero él puso los cimientos introduciendo la Biblia y la educación en el pueblo. Después fue a Inglaterra, regresó, estuvo 3 años trabajando en México, pasó finalmente por Cuba antes de regresar finalmente a Inglaterra en el 1837, y 30 años después estalla la guerra civil en Cuba. Pero eso ya es otra historia. Pero poco después que llega Thompson a Argentina y a Ecuador, a
Perú,
Chile, uh-huh, y todos estos países, comienzan a llegar protestantes porque estos
misioneros,
estos políticos querían que viniera cierta fuerza educada a los países. Aunque había muchas restricciones y ellos no podían predicar abiertamente, ellos comenzaron a formar iglesias para su propia comunidad. Y los asociados comenzaron a beneficiarse de la educación, de los hospitales y de todo esto, y comenzaron a poner las bases. Después llega una segunda ola a mediados del siglo XIX y no solamente llegan europeos, pero ahora llegan los norteamericanos. Uh-huh. Y los norteamericanos sí tienen visión misionera. Uh-huh. Y no tuvieron mucho apoyo de otras organizaciones.
Y fueron perseguidos. Todavía había
muchas restricciones, pero ellos comenzaron ya a adentrarse al pueblo.
O sea, los líderes políticos fueron los que querían la educación, pero los líderes eclesiásticos todavía...
Sí, había mucha oposición
ahí
de
es
la
donde
Iglesia
había...
Católica Romana, uh-huh. Todavía hasta tiempo reciente, creo que hasta el Concilio Vaticano II, ya a mediados del siglo XX. La tercera ola llega con grupos fundamentalistas que pusieron las bases para que otros movimientos como la Alianza Cristiana Misionera y demás vinieran después. Pero los grupos tradicionalistas y fundamentalistas no tuvieron mucho impacto, porque como ellos se separan de la cultura, pues ellos no tienen mucho impacto en la cultura.
Okay. Tomé un respiro aquí. Vamos a ver dos preguntas que han llegado rapidito por teléfono, 713-520-7900. Kevin.
Porque la primera dice, esta señora quiere saber si van a dar una segunda parte de este tema acerca de la reforma, porque está excelente.
Ay, buena pregunta, la verdad.
Buena pregunta. Si tuviéramos tiempo.
Joshua está
yo tengo que hacer un examen esta semana en mis clases en el seminario y yo no he leído un libro que tenga que leer el libro completo.
Wow.
Así que no sé si vamos a tener tiempo, pero yo estoy muy ocupado.
Yeah,
tal vez en el futuro lo vamos a hacer.
Mejor,
o tal vez el año que viene lo vamos a hacer.
Mejor,
pero le invitamos a la conferencia que tenemos el 27 y 28. Sobre todo el 28 va a ser la conferencia, el viernes va a ser la película de Lutero en la noche.
Sí, 27 es la película, pero el 28 vaya, el 8 y media de la mañana hasta la 1, no hay costo, es gratis.
Sí, es gratis.
5 plenarias, solo escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. La siguiente pregunta, Kevin.
La siguiente dice, esta señora quiere saber dónde puede conseguir la película de Lutero.
Oh,
la puede conseguir en Amazon.
Amazon,
donde quiera.
Que escriba
Luther en inglés, está traducida y la va a encontrar, si la pone en Google, la va a encontrar en muchos lugares. Realmente.
No es nueva.
Usted puede escoger la que le sea mejor o más económica.
Yo lo he visto hace como 2-3 años, así que no es algo que recientemente salió, así que ya lo puede conseguir donde quieran. Incluso las librerías cristianas ahora, como es la
sí, sí, está en todo lugar.
Está en todo lugar.
Permítame decir algo antes de que se nos está acabando el tiempo.
Uh-huh.
Finalmente quiero decir que la cuarta ola del protestantismo en Latinoamérica llega después de 1930, en especial después de 1960, la explosión del movimiento pentecostal carismático, el cual ha enrolado a millones de personas dentro del protestantismo, aunque debemos decir, ellos mismos lo han dicho, cuando el centenario de la obra de la pentecostal, hubo artículos que ellos decían que el talón de Aquiles del movimiento era la falta de educación, y eso lo están diciendo las estadísticas. Yo he ido a las estadísticas y he mirado que la población dentro del movimiento evangélico y todo este movimiento pentecostal carismático tiene muy poca educación en sentido general, no solamente teológica, sino en todos los aspectos, y eso no nos ayuda en el sentido de que estamos trayendo gente, pero no la estamos educando. Y alguien ha dicho que la cosmovisión en Latinoamérica sigue siendo una cosmovisión mayormente animista, sincretista, o sea, de creencias católicas romanas mezcladas con santería y con un montón de cosas, y modernista. Entonces, nuestros pueblos hispanos todavía, el 80% no ha escuchado el Evangelio de una manera clara, y de ese por ciento que lo ha escuchado, todavía tenemos una necesidad muy grande de educarlos.
Mm. Se nos fue la hora. Quisiéramos hablar mucho más.
Oh, yo no llegué a las conclusiones.
Sorry. Joshua, muchas gracias por estar con nosotros.
De nada.
Y gracias a ustedes por acompañarnos por Facebook. Gracias por escuchar. Y le invitamos a llamar a Joshua al Colegio de Estudios Bíblicos con sus preguntas, 832-252-0735. Que Dios le bendiga.
Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas. temas vitales.